Oye, buenos días para la audiencia de Radio Unión.
Sí, ¿cómo está, doctor?
Pero muy bien.
Este operativo Dulzura, estábamos nomás hablando temprano los nombres que se le dan a los operativos fiscal. Este operativo Dulzura es, según los registros del Ministerio Público, el más grande de la historia.
Y por el momento ya lo es. Tenemos fundadas sospechas que los restantes contenedores también deberían ir con similares sustancias. Solamente el primer contenedor arrojó esa cantidad que mencionamos. Creo que sí. En los registros anteriores tenemos 3.000 kilos.
Sí.
Ahora ya superamos los 4.000 kilos y creo que los antecedentes y la experiencia señalan que los otros contenedores también, que son de la misma empresa, se lograrán por lo menos resultados positivos.
¿Se pueden conocer detalles de cómo se llega hasta la carga, doctor?
La carga es descubierta a través de una paciente labor de inteligencia policial, hay que decirlo. Experiencias anteriores, registros de comunicaciones, etcétera, que indicaban que un cargamento muy importante saldría del puerto Caacupemí. A partir de esa derivación inicial, empezaron la tarea de identificar a una empresa que ya fue operativa en años anteriores y que tenía la sospecha de dedicarse a este tipo de actividades, pero en aquel tiempo fue negativo. Llamativamente, después de aquel resultado negativo, primer registro, dejó de operar por un tiempo, creo que 2 o 3 años. Para reanudar este año en forma sospechosa, dicen la gente, y con ello la necesidad de verificar el contenido, porque ya estaba en el radar de la investigación.
Doctor Emiliano López Fernández, usted se preguntó por qué en varias ocasiones ya el puerto de Amberes, Bélgica, ¿por qué el mismo puerto? Hay, ya que ustedes hacen también el trabajo internacional de compartir experiencias con organismos del resto del mundo, se habla de eso, ¿por qué desde Paraguay y por qué hasta siempre Bélgica? ¿Por qué siempre ese trazado?
No, siempre. En otras ocasiones tuvimos el puerto de Hamburgo, en otras ocasiones tuvimos también el puerto de Holanda, o sea que es diversificado. A veces coinciden unas rutas y a veces coinciden un destino. Hoy los mecanismos de cooperación internacional son bastante importantes en este siglo XXI, porque el intercambio constante de información, las videoconferencias, los modos operandi, etcétera, hacen que detectemos ya en el punto de partida la sustancia narcótica. En otro tiempo debían llegar allá. Por eso es que es muy importante al llegar a destino, en lo que es el puerto elegido, hoy ya en el punto de partida lo estamos logrando. Me parece que es un avance que tenemos que significar, porque indica que las líneas de la cooperación es el camino. Si de antemano tenemos el seguimiento del país de destino y a la vez nosotros lo hacemos, este tipo de resultado es posible.
Sí, buen día, doctor. Doctor, es muy importante lo que puntualizaste. Se pudo ya tener eso desde el punto de partida, que fue acá desde Paraguay, desde Asunción, ¿verdad? Antes de que salga, y normalmente se daba que esto se encontraba ya en Europa. Pero acá también hay que ver cómo ingresó, ¿verdad, doctor? Cómo ingresó la cocaína primeramente a nuestro país, y a partir de acá obviamente tenía esa ruta, ¿verdad?
Sí, señor, cómo no. Es muy importante saber el punto de partida, el origen, dónde, en qué zona, presumimos del Chaco, hubo reaprovisionamiento de combustibles, entonces preparativos para la llegada a Asunción, etcétera. Son aspectos muy importantes. Y en este momento otra vez rescato y señalo la necesidad de tener mayor control en el Chaco. Nosotros, en esta superficie la más densa del país, tenemos solamente un adjunto para todo el Chaco. Esperamos completar por lo menos con 4, dividir en 4 el Chaco y efectuar la asistencia de más fiscales en las zonas, y principalmente la ruta de la vía oceánica, que es un poco el camino casi necesario, por lo menos en cuanto al control del espacio aéreo y el control terrestre. Esto también es tecnología, es capacidad, no solamente es voluntad. Ese es un poco un punto digno de destacar.
Bueno, se celebra este operativo, ¿verdad, Carlito?
Doctor Emiliano Rolón, Carlos Cáceres le habla. Esto fue también un... Como el cargamento es tan grande, aquí hubo una colaboración de otros países a nivel internacional.
No se puede hablar de una colaboración específica, puntual, categórica, pero sí, los mecanismos de cooperación internacional son esas. Hay constante comunicación entre diversas autoridades, diversos ministerios públicos en todo el mundo, y el intercambio de información, el seguimiento constante hacia la actividad de la gestión. No quiero puntualizar simplemente porque las líneas de cooperación, las redes de intervención son tales hoy día. Ya no se puede hablar solamente de la figura de una sola persona, de un solo país, para que finalmente tenga resultado positivo este tipo de gestión.
Doctor, al corte de hoy, ¿cómo está lo de la investigación del caso Marcelo Pecci?
Y el caso Marcelo Pecci lo tenemos así como lo anunciamos en la última ocasión. Hoy esperamos tener una por lo menos una comunicación vía videoconferencia con la nueva fiscal que asumió.
¿Sí?
No pudimos en momentos anteriores por las diversas ocupaciones que ella tenía, pero ella demostró su buena predisposición planteando el tema de una reunión virtual como punto de partida.
El caso
tenemos las expectativas, nosotros tenemos también las limitaciones como país que no es fuente del escenario del crimen. Entonces, aquí hay que ser un poco franco y no nomás tirar para un lado toda la carga de la información. Somos conscientes, somos responsables, creemos que somos los obligados a intentar lograr la identificación del autor intelectual.
Sí.
¿Quién como nosotros? Marcelo Pecci era un funcionario símbolo de esta institución, y hasta las personas que están afectadas a los grupos de trabajo están poniendo todo su esfuerzo por sentimiento. Yo no creo que en el Ministerio Público no haya una sola persona, que quiera retasear su colaboración en pro de la identificación. Vamos por ello.
Doctor, para pasar nomás a otro tema cortito ya antes de despedirte, cuando un ex candidato presidencial como Paraguayo Cubas dice en televisión nacional el autor moral del crimen de Pecci es, dijo Horacio Cartes, ¿verdad? Eso no amerita ningún llamado. Muchachos, venimos acá a contarnos qué vos sabés, ¿verdad? Para una acusación como esa.
Pero por supuesto, mientras que haya un solo indicador que nos diga, seguramente va a ser llamado como en otras ocasiones otra gente lo fue. Pero en esto hay que ser responsables. Sí. Acá hay sensibilidad, hay una familia que siente, hay una institución que llora el crimen de Pecci.
Sí.
Hay un país que quiere saber quién es la autoría intelectual. Y es a veces irresponsable simplemente lanzar disparos al aire para ganarse un prestigio personal. Si tiene información certera, debería presentarlo, y si eso es tan certero, hasta probablemente se le acredite $5 millones que tiene la embajada americana a quien dé datos certeros.
O sea que si Payo tiene datos más certeros, que se acerque a la fiscalía, incluso puede cobrar la recompensa.
Y lógico, eso está hasta ahora pendiente, $5 millones.
Doctor, por último, ¿Municipalidad de Asunción o es muy temprano para anunciar un pronóstico de lo que pueda pasar?
No, no es posible en una investigación preliminar. Las leyes nacionales, la Constitución Nacional, en función de garantías, pueden dar datos en la previa. Estamos trabajando en todos los temas, ponemos mucho esfuerzo, mucho pecho al tema. Pero a este y otros temas que tenemos de fiscalía. Pero no es posible lanzar informaciones mientras no haya un hecho concreto que lo justifique.
Doctor, ¿cómo tomaron la fiscalía lo trascendido en la prensa brasileña con respecto a Eulalio Lalo Gómez, al diputado de Amambay?
Sí, son aspectos que están en observación. Seguramente cuando hay también el mismo hilo de la pregunta anterior, ustedes lo sabrán.
Doctor, perfecto, gracias por el tiempo.
Quiero hacerle recordar que hay todavía muchas lomas ahí por Ruta 2 que nunca se sacaron.
Sí. Es una lucha que va a llevarnos probablemente todos los tiempos. Y creo que hay más conciencia ahora de que realmente es un peligro.
Se acorre la Ruta 2, entonces.
¿Te acordás de fiscal cuando pasó?
Cuando él dijo eso, al fin viene un arriero que va a sacar todos estos lomos que nos colocaron.
Vamos a sacar, vamos a hacer más, vamos a sescar.
Pero es lamentable, doctor. Si vamos a sacar los manos, vamos a sacar también la rotonda de Caguazú, por ejemplo, de la ruta, porque te llega todito la rotonda, uno se da peligro, ¿verdad? Doctor, te mandamos una
gracia. Hay que concienciar a nuestras autoridades y al pueblo paraguayo de que son obstáculos que los estándares de rutas internacionales lo desechan. El tránsito libre debe ser una garantía para que cualquier ciudadano que quiera trasladarse de un punto a otro previsiblemente llegará ahora.
Sí.
Aunque aparezca una minucia, es un retardo innecesario de calderías y productos que frenan la economía. Así es que desde ese punto de vista también es muy importante.
Ya que está
nadie dice que no debe ejercerse control. La tecnología está para el efecto. Y no precisamente un obstáculo, una barrera que ni siquiera es visible. Tenemos que ir debatiendo, inclusive, por qué en las escuelas y colegios que tienen solamente parte del año y parte del día, actividad, tiene que haber un obstáculo fijo.
Sí. Y además, se pueden poner móviles, inclusive. Doctor, hay escuelas que están a 3 kilómetros de esa ruta. Y no es que estaba precisamente
bajo el paso.
Sí,
doctor, ya que hablaba de tránsito libre, ¿qué hacemos con la avenida Artigas cuando los indígenas cierran la avenida toda una tarde? Hay que pegar toda una vuelta, una hora más de tránsito en el centro de Asunción para salir o para entrar.
El respeto al ciudadano que transita, la seguridad vial son aspectos que deben contemplarse y no solamente a través de la puesta de una barrera. Me parece que eso es más un absurdo, un extremo que no puede tolerarse.
Fiscal, yo lo último le quiero preguntar es lo siguiente. Ya que estamos hablando de indígenas también, me recuerdo de la ruta que va de Pozo Colorado a Concepción, que de verdad es lamentable. Yo no sé si hay una intervención de la fiscalía, porque eso es una estafa al pueblo paraguayo, justamente pensando en el libre tránsito, que no se puede. No solamente eso, sino también otras rutas que generan también accidentes. La fiscalía no podía también intervenir en esos espacios.
Hay tantas cosas por hacerse y quisiera tener más tiempo y más personal. 320 fiscales tengo para todo el país ahora en el tiempo. Preciso,
lo ideal sería
por lo menos el duplicar.
Duplicar. Lo ideal es duplicar.
Este año incorporamos 56 más, que por lo menos nos servirá para replantear los temas, pero evidentemente en forma insuficiente. Nuestro país tiene la característica de que se crean misiones, se crean instituciones con complejas actividades, pero no se prevén la postura presupuestaria. Me parece una práctica muy incorrecta. Estos días estuvimos en Chile, en Encarnación, con el fiscal general de Chile, que asumió casi a la par que yo la función de fiscal general del Estado. Y hablando de la protección de seguridad, él plantea el tema de que la Fiscalía de Chile tiene su propia fuente operativa en seguridad interna para todo el país. Y preguntamos, inquietos y deseosos de saber por qué, porque nosotros nos servimos de la Policía Nacional, y nos explica que desde su asunción está aprobado en el presupuesto la creación de esa fuente propia de seguridad a través de presupuesto propio, antes de que funcione. O sea, una institución Nobel, una creación Nobel, ya surge con su presupuesto y en adelante desarrolla esa compleja tarea de seguridad interna de fiscales de todo el país. Nosotros creamos las instituciones, por ejemplo, tenemos ahora en Carmelo Peralta la obligación de tener fiscalía, porque hay un juzgado, hay una defensoría y hay Policía Nacional ya sentado en la zona del puente. Y nosotros no tenemos un solo guaraní para ninguno de esos menesteres. Entonces, complicada la vida acá, mi querido amigo.
Pero, ¿cómo sobrellevas el relacionamiento con el Congreso? Porque todo esto que vos contás, yo recuerdo, era el constante tira y afloje, Sandra Quiñones del Parlamento, que le hicieron, creo que le hicieron 5 intentos de destitución, y como no podían, lo que hacían era recortar. El problema era con Sandra Quiñones y le recortaban todo el tiempo el presupuesto. Creo que 5 años de seguido le recortaban el presupuesto. ¿Eso vos podés revertir? ¿Sentís que hay un trato distinto contigo o todavía estás pagando los platos rotos de una administración anterior?
Estoy sintiendo que hay por lo menos mayor concienciación hoy día. La respuesta es sencilla a esta interrogante. Queremos la efectividad de las instituciones. Pues entonces deben contar con medios. En el siglo XXI no podemos andar en señales de humo. Nosotros precisamos de tecnología de punta para otorgar certeza a nuestra investigación. Solamente tenemos un laboratorio precario en la capital, careciendo en las demás circunscripciones de toda perspectiva de contraste y el laboratorial. Tampoco tenemos morgue ni nada que se le parezca.
Doctor, pero cuando vos haces este análisis, ¿por qué entonces ustedes le instruyeron sumario a un forense del este del país que dijo esto que vos estás diciendo?
No. Hay momentos, vamos a cambiar un poco la información. El médico forense fue sumariado, no por esto. No hay laboratorio ni en Ciudad del Este, ni en Encarnación, ni en Concepción, ni en San Pedro, no hay. Apenas hay un dispensario médico. Todas las muestras se extraen y se procesan en la capital, punto uno. Punto dos, el sumario que se le instruyó al médico no se debió a esto, se debió a que en un día domingo ocurrió una tragedia, falleció una profesional abogada con sus dos hijas, y había que intervenir, y él se negó a asistir diciendo que no se le paga adicionalmente los días feriados sábado y domingo. Esa es una irresponsabilidad.
Por eso es que tu nota decía podía haber hecho más. Por eso es que tu nota decía el profesional podía haber hecho más, decía la nota.
Claro que sí. Hay que agregar un tema.
El sumario fue por una falta del deber, entonces.
No él debía haber cumplido con su misión de turno. Hay otra cosa más que no se dice. Él dijo, para hacer espectacular su relato, tuve que prestar la pinza de un taller del vecino para extraer una muestra de bien. Me parece absolutamente grotesco, irresponsable, hasta insensible. Un profesional plomero que yo contrato viene con su caja de herramientas, llave de caño o lo que sea. Un electricista tiene que tener su buscapolo, cuando menos. No puede ser que un médico forense no tenga una pincita, un bisturí o un guante, que a lo mejor no hay en un momento dado en alguna institución. Pero ese es el ABC de su actividad. Si es lo único que tiene que ver es verificar algunas cosas elementales y en todo caso enviar las muestras a la capital. Así es que bastante consecuente. Claro,
si como vos contás, yo te doy la derecha, porque yo también creo que a pesar de las limitaciones hay que tener compromisos, ¿verdad?
Sí.
Si acá en la radio no hay presupuesto para un técnico, y bueno, en la pausa me agacharé yo ahí bajo la mesa y voy a unir yo como sé dos cables. O sea, hay que tener compromiso.
Teóricamente. El Ministerio Público es una institución de servicio. La gente que se incorpora sabe que adicionalmente y fuera de la hora van a ocurrir contingencias. La delincuencia no tiene hora, ni días feriados ni festivos. Así que alerta, si está de turno hay que estar presente.
Sí, te agradezco por el tiempo y anoté dos titulares. Uno, que más allá de la irresponsabilidad de decir nomás quién fue, el que sepa algo, que se presente, que eso compensa, ¿verdad?
Cinco palizas. Cinco palizas.
Recompensa. Buena paga. Y así es que.
Y segundo, que hay que duplicar la cantidad de fiscales para que el funcionamiento sea óptimo.
Un adjunto en el Chaco, imagínate. Y
todo la carga 4 adjuntos precisamos ahí. Sí. 4.
Fiscal, gracias por el tiempo, sos muy amable.
Un abrazo,
Muchas gracias. El fiscal general estaba mirando.